Nos tocó de cerca cuando la auxiliar de enfermería Teresa Romero se convirtió en la primera infectada por el virus fuera del continente africano. Afortunadamente, Teresa se curó y la Organización Mundial de la Salud pudo declarar a España como país libre de ébola el pasado 2 de diciembre. Los españoles somos más conscientes de este enorme problema sanitario desde ese hecho, desde que nos tocó de cerca. Suele ocurrir, ¿verdad? Si no, lo vemos como algo más lejano, algo que afecta solo a África. Lo importante es saber que la lucha continúa y que, como he dicho, es uno de los grandes retos sanitarios para este 2015. Así lo entienden en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud. María Neira es directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS. María, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Se puede terminar con esta actual epidemia de ébola en este 2015?
Se puede terminar, y así esperamos que sea pronto, con esta emergencia sanitaria, erradicar los casos o erradicar sobre todo las causas que hicieron que el ébola fuera posible y que sea este desafío del que hablaba, es muy distinto. Se trata de efectivamente mejorar esos sistemas sanitarios y hacer que la gente tenga acceso a algo que nos parece tan básico como servicios de salud y una asistencia sanitaria muy básica, sin grandes, no estamos pidiendo grandes cosas, pero que cualquier país de África pueda tener un mínimo de servicios básicos de salud y que evitaran esas causas fundamentales de por qué tuvimos esta emergencia sanitaria tan importante.
Claro, una cuestión importante es por qué, ¿no? Y otra, ¿qué hay que hacer para combatirlo? Es decir, ¿cuáles son las mayores dificultades a las que se encuentran las autoridades sanitarias para combatir esta epidemia?
Para combatir el ébola y sobre todo, como muchas de las enfermedades infecciosas que están ligadas también a muchos, pues de alguna manera, miedos y temores lógicos, por otra parte, en el caso del ébola y sobre todo las prácticas de enterramiento y tratamiento de los cadáveres, ¿no? Sabemos que si no se manejan de forma apropiada estos cadáveres vamos a tener una dificultad en controlar en la fuente de infección. Pero por otro lado, la parte más difícil de controlar estas epidemias fuera del brote del ébola es la pobreza. O sea, la razón fundamental por lo que ocurren estas epidemias, por la que tenemos la dificultad de controlarlas, es la pobreza, es la falta de servicios de salud básicos y la falta de un personal sanitario decentemente y mínimamente formado que pueda hacer frente al ébola o a lo que venga después. O lo que está haciendo ya también, claro.
En España, como comentaba yo al principio, la verdad es que ahora somos todos mucho más conscientes, ¿no?, de lo que es el ébola, de cómo se combate, porque lo hemos vivido muy, muy de cerca, ¿no? Por desgracia somos así, ¿no? Lo que pasa en África parece muy lejano y cuando te toca algo muy de cerca ya parece que efectivamente tiene mucha importancia. ¿Es importante cambiar esta actitud?
Es importante que sepamos que la salud es global y global significa que una infección en un punto distal, sea África, nos referimos siempre a África, pero están ocurriendo cosas muy importantes en Asia también, incluso en países con economías emergentes, ¿no?, donde hay riqueza, pero al mismo tiempo conviven con una pobreza extrema. Es importante saber que tenemos un reglamento sanitario internacional y que es importante respetarlo en todos los países y aplicarlo, porque si no, de nada nos sirve tener niveles altísimos de esa seguridad sanitaria en algunos países y luego nos volvemos tan vulnerables frente a un virus que afecta a otros continentes más pobres. Es importante invertir en esos continentes más pobres para que estas situaciones, desde luego, acaben. Y es importante que esta sensibilización que hemos tenido ahora mismo tan presente gracias a los medios de comunicación y a lo terrible que es esta enfermedad y a las imágenes que nos llegaban, que no acabe cuando se acabe la epidemia del ébola y que sigamos con este interés y con estas inversiones mínimas que darían frutos muy positivos.
Pero me imagino que hay otros retos de salud importantes también en este año que acabamos de estrenar. ¿Cuáles serían para la OMS?
Pues para mí ahora mismo, para el departamento que me toca dirigir, ahora mismo nuestro problema grandísimo que pusimos encima de la mesa el año pasado y con el que ya estamos luchando desde hace varios años es la contaminación del aire. Uh-huh. El año pasado sacamos este informe de más de 7 millones de muertos debido a esta contaminación del aire interior o del aire en las ciudades, del aire exterior, y no cabe duda que 7 millones de muertos anuales es el gran reto de salud pública junto con el tabaco, ¿no? El tabaco ya está avanzando mucho, tenemos que luchar o poner en marcha medidas de prevención de estas muertes por contaminación del aire.
Es decir, la contaminación mata.
La contaminación mata, claro que sí, y no solo mata, provoca una enfermedad crónica. ¿Cuántas personas, pues efectivamente no se llega a la muerte, pero tienen enfermedades respiratorias crónicas, tienen asma, tienen obviamente cáncer de pulmón, tienen enfermedades cardiovasculares que también están relacionadas con ese problema de la contaminación? Claro que mata, sea la contaminación del agua, como la contaminación del aire, como la contaminación de los alimentos que comemos, mata, y si no, crea enfermedad que nos cuesta mucho también a la sociedad, no en términos de enfermedad, sino en coste sanitario, obviamente.
Este año 2015 debería ser un año decisivo en cuestiones de clima, porque va a tener lugar la conferencia sobre el clima de París, que yo no sé si se van a acabar tomando realmente decisiones importantes con respecto a estas cuestiones, al cambio climático, a la contaminación y demás. ¿Cómo lo ve?
Llevamos muchos años desde la OMS peleando, ¿no?, porque este acuerdo de cambio climático se lleve adelante. ¿Por qué? Porque es una decisión de salud pública, fundamentalmente. Si se toman decisiones para combatir el cambio climático, en el fondo lo que se está haciendo es que el aire sea menos contaminado, que haya, bueno, pues menos vehículos y, por lo tanto, más vida activa y menos vida sedentaria y, por tanto, también factores de salud. Estamos haciendo que, en fin, que no haya toda esa contaminación, con lo cual para nosotros es un tema fundamentalmente de salud. Estamos haciendo en que la temperatura no suba y, por lo tanto, que demos más facilidad a las enfermedades que se transmiten por mosquitos, por ejemplo, a que se que tengan condiciones más favorables. O sea, que para nosotros es fundamental que se apruebe. Y la verdad es que en este último año hemos visto que está el argumento salud está ya muy presente. Todo el mundo habla de que, bueno, si no lo hacemos por cuestiones ambientales o por proteger el planeta, o porque esto no es una cuestión de osos polares, pobrecitos, que son monísimos, pero francamente no es eso. Y ni siquiera es una cuestión de el planeta que dejamos a nuestros nietos, a las futuras generaciones. Ese lenguaje creo que se acabó, que ahora hablamos de hoy, de lo que nos está afectando hoy y cómo afecta a nuestra salud. Y creo que ya todo el mundo lo está entendiendo en ese sentido, y es de sentido común. O sea, todas las medidas que se proponen y en las que se está avanzando son medidas lógicas de cómo nuestro mundo tiene que desarrollarse y cómo eso va a ser muy beneficioso para la salud, o muy negativo si no se toman esas medidas.
Usted acaba de ser elegida mujer de... Dígame, sí.
Pero creo que de todas maneras se tomarán acuerdos fundamentales. A lo mejor no el que todos queremos, pero ya están pasando.
Pues esperemos, porque parece que siempre se quedan en poco, ¿no? Estas cumbres del clima, ¿no? Y llega el momento que se tenga que tomar una decisión importante. Le iba a decir que acaba de ser elegida mujer del año por la revista Mujer Hoy. ¿Cómo se llega a ser un alto cargo de un organismo internacional tan importante como la OMS?
Pues sin darte cuenta, la verdad, se llega pues formándote en Oviedo, como me formé yo, pues con mucha vocación de médico, después trabajando en África, trabajando en campos de refugiados en Latinoamérica. Un día se cumplió mi sueño de trabajar en la OMS, empezando y con mucha pasión y sobre todo pues con muchas ganas, ¿no? Y creérselo mucho lo que uno hace, pero sobre todo rodeándose de gente muy competente. Yo he tenido la suerte de poder trabajar y seguir trabajando, espero, por mucho tiempo con gente muy, muy competente, de la que creo todo el mundo nos une esa pasión y dedicación a la salud pública, que, bueno, creo que es una cosa realmente que vale la pena dedicarse a.
Desde luego, María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, gracias por acompañarnos y feliz año.
Gracias a ustedes y muy feliz año, y sobre todo con mucha salud.